Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías.
Realización y postproducción, Estela Millán y Fabio López de la Roche.
Vale la pena recordar el peligro de permitir que el poder político, venga de donde venga, nos imponga su relato a los ciudadanos.
Esta no es la única forma que habría para poder financiar el gasto público que necesita Colombia en este contexto. Hay muchas personas que han llamado a la necesidad, por ejemplo, de eliminar exenciones tributarias.
La relación entre comunicación y lo que se ha denominado la guerra de la memoria.
Coordinador Fabio López de la Roche, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.
La Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías aborda un amplio espectro de temas relacionados con la cultura colombiana y la conformación de ciudadanías, la enseñanza de la historia, las generaciones artísticas y literarias de los 50 y 60 y la apertura a la modernidad, la intolerancia en la cultura política, el movimiento de memorialización actualmente en curso en el país, los modelos de patrimonio e integración cultural regional, el diálogo intercultural y los problemas en la articulación de las culturas citadinas, campesinas y las regiones de colonización.
Las cátedras nacionales de la Universidad Nacional de Colombia son propuestas colectivas de nación para desarrollar políticas públicas, cambios y transformaciones en términos de salud, educación, cultura, ordenamiento territorial, pensamiento ambiental y la construcción de una paz estable y duradera. Proponen formar ciudadanos libres con valores democráticos de tolerancia y compromiso con los derechos civiles y los derechos humanos. Igualmente, estudian y analizan los problemas nacionales con independencia. Fueron desarrolladas desde los diálogos entre la rectoría y los representantes del movimiento estudiantil 2018, quienes participaron activamente en la selección de los temas. Tienen la naturaleza propia de la universidad, siendo espacios de reflexión alrededor de los problemas nacionales para la construcción de propuestas conjuntas entre los diversos sectores que permitan trascender el ejercicio de la academia a la sociedad.
La cátedra aborda asimismo los temas del pensamiento ambiental frente a la depredación de la naturaleza, la masificación del feminismo, la diversidad sexual y las nuevas masculinidades, las artes plásticas y la literatura en su relación con la verdad y la memoria, la comunicación, los medios y la calidad de la información, los jóvenes, la protesta social y el cuestionamiento del modelo neoliberal, los racismos en Colombia y el mundo, la música popular, las tradiciones democráticas y la crítica social.
Séptima sesión de la cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías. Literatura y ciudadanías en Colombia y América Latina.
Panelistas: Luz Estela Millán, Sergio Ramírez.
Luz Estela Millán, periodista literaria y productora audiovisual, fotógrafa. Literatura y ciudadanía en la obra de Gabriel José de la Concordia, García Márquez. Pensando que 100 años de soledad es una crónica de 7 generaciones de Buendías que viven y sobreviven la aldea centenaria y global de Macondo, que se mueve en el tiempo y en el espacio desde el éxodo iniciado por José Arcadio y Úrsula y sus amigos, que emigran en busca de un territorio para vivir en paz, sin pecado, hasta el descubrimiento y colonización de la aldea premoderna de Macondo, que muchos años más tarde se convierte en una ciudad próspera de empresarios, prostitutas, extranjeros y busca fortunas. Una novela fundacional como 100 años de soledad y una ciudad, una aldea planetaria, un árbol de origen africano llamado Macondo. 100 años de soledad también es la historia política y social de un patriarca y una matriarca, de un árbol, de un pueblo y un mundo, es también la historia de un gran escritor que fue un interlocutor con extraordinaria inteligencia social para conectar el diálogo con las diferencias, los disensos, las ideologías y las religiones. Gabriel García Márquez, el colombiano más notable de todos los tiempos, escribió acerca del Caribe lo siguiente. No he escrito un solo libro, al menos, que no tenga sus raíces en el Caribe. ¿Por qué? Porque no sé ver otro mundo. Donde quiera que esté, cualquier cosa que veo está seriamente relacionada con el Caribe y con mis orígenes. Desde sus orígenes, la falta de palabras para nombrar las cosas a su alrededor obliga a crear y recrear una identidad lingüística usando el lenguaje de gestos, de leyendas y de mitos y de crónicas históricas que han sido codificadas en un manuscrito en sánscrito sobre pergaminos de un hombre llamado Melquiades, un gitano extranjero que narra paralelamente el origen mítico de la dinastía de los Buendía y la historia colonial y republicana de Macondo, en donde las acciones hiperbólicas del patriarca y la matriarca conducen a la creación del Estado Nacional dependiente de Macondo, representado en esta obra. Gabriel García Márquez estaba en el mundo. Su novela, Cien Años de Soledad, ha incluido a todas y a todos. Están escritas allí todas las claves, no solamente de las siete generaciones de Buendía y de la pirámide social de esta aldea global que se llama Macondo. Compartimos cómo el diluvio azota Macondo a raíz del asesinato ordenado por la compañía bananera, cuando en 1955 Gabriel García Márquez publica su primera novela, La hojarasca. Allí describe en sus personajes a alcaldes, a sacerdotes, a ciudadanos y ciudadanas que posteriormente en toda su obra hablarán de la violencia y las violencias y sobre todo de aquellas cosas que cambian el acontecer de un grupo social y que por supuesto están determinadas por la organización política. Desde la primera página de Cien Años de Soledad, la relación intrínseca de la obra de García Márquez está relacionada con la ciencia y la educación. Cuando Gabriel García Márquez gana el premio Nobel, estas narrativas estallan. Recordemos que el boom se concibe como el estallido de las narrativas que una editora como Carmen Barcells procura, pero que además ese nombre de boom proviene de un término económico. Esto quiere decir que el petróleo fluyó de la tierra, pero también quiere decir que estamos pensando desde nuestras propias identidades, desde nuestras propias historias, desde nuestras culturas, desde nuestras maneras ficcionales o no ficcionales, desde nuestras organizaciones políticas y sociales, el mundo. Una novela como Cien Años de Soledad, que apareció exactamente hace 52 años, tiene más de 50 traducciones. Quizás Cien Años de Soledad es la novela que más se acerca a ser leída o como libro leído en el mundo al Quijote. Gabo pasó 50 años de su vida en México y fue apodado el asombro vivo. Cuando apareció Cien Años de Soledad, no había fax, no había viper, no había teléfono celular, no había internet, pero esta novela se instaló en el mundo. Podamos narrar el mundo. Yo quisiera decir que estos instrumentos que promueven la red nos deben invitar a escribir en estos tiempos tan convulsos como los que además vivió Gabo, como los que acabamos de mencionar, para pensar nuestra cultura, para hablar de nosotros mismos, que esta red que ahora tantas preguntas se hace y que hace copy-paste, tuviese historias bien contadas, con muchos adjetivos. Gabriel José de la Concordia García Márquez, un clásico eternamente vivo en procura de la paz de Colombia, confirmó siempre que sin poeta no hay escritor. Sergio Ramírez, escritor nicaragüense y periodista. El Caribe, identidad compartida.
Múltiple es un universo complejo que se forma a través de los siglos en base a una mezcla de etnias de muy distinta procedencia y de muy distintas culturas y lenguas, y que engloba muy variados territorios geográficos, continentales e insulares, distantes entre sí, pero que comparten elementos culturales fundamentales. La cultura se vuelve un elemento crucial a la hora de hablar de diversidad, y al tratar de representar bajo un denominador común todo este conglomerado asombroso y deslumbrante que llamamos el Caribe y que desborda en primer lugar la lógica geográfica. Podemos describir un círculo que comprenda toda la costa del Golfo de México y la costa maya que baja por la cornisa de Centroamérica hasta la costa de Colombia, Venezuela y las Guyanas, y de allí por ese mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, que comprende las Antillas Mayores y Menores, islas de Sotavento y Barlovento, y marca la frontera hacia el verdadero y lejano Océano Atlántico. El Mississippi de Mark Twain y William Faulkner es un río del Caribe, como Nueva Orleans y todo el Dixieland del jazz es el Caribe, y el Orinoco de Rómulo Gallegos y el Magdalena de Gabriel García Márquez son ríos del Caribe. Y la isla de Trinidad de Naipul es una isla del Caribe. La Martinica de Dame Césaire y Guadalupe de Saint John Perse. Pero el Caribe es también la costa del Pacífico de Centroamérica, tierras de selvas y volcanes de Rubén Darío y Miguel Ángel Asturias, y es Guayaquil ya muy adentro hacia el sur de ese mismo océano Pacífico, y lo es también Salvador Bahía en el litoral atlántico brasileño, territorio de Jorge Amado. ¿Y por qué este desconcierto geográfico o esta arbitrariedad? Porque el Caribe es más que nada un concepto cultural que tiene que ver con la diversidad, otra vez, pero que asienta su identidad en la música, en la literatura, en las lenguas, en las artes culinarias, en la tradición anónima y, por supuesto, en la historia. Una diversidad de razas y de pueblos, una gran olla en la lumbre, una gran cocina de lenguas y músicas y religiones y ritos, el gran melpot sin parangones, un mestizaje múltiple. Los pueblos que ya estaban desde antes de la llegada de los conquistadores, saínos, arahuacos, caribes, mayas, nahuas, chibchas, los andaluces y extremeños, castellanos y vascos de la conquista, y los españoles peninsulares que siguieron llegando después, oleada tras oleada, catalanes, canarios, gallegos y los colonos portugueses, los calabreses y napolitanos de la Italia pobre del sur, los juderías sefarditas en Éxodo y los judíos de Europa Oriental, los árabes de Siria y Líbano y los palestinos del Imperio Otomano y los chinos de Cantón que llegaban de contrabando escondidos en barriles de tocino salados y que construyeron el Canal de Panamá, los hindúes de Bombay, los holandeses, luteranos, los corsarios franceses. Pero sobre todo, y este es un elemento común que he dejado por aparte porque suele obviarse o rebajarse, los negros esclavos traídos de África por los traficantes portugueses, ingleses y holandeses. Los mercados de esclavos más importantes estaban en Cartagena, Portobelo y La Habana, y se multiplicó la población mulata. Fueron los mulatos los que pelearon la guerra de independencia y la población de origen africana se diluyó bajo los distintos disfraces del blanqueo, que fue un proceso ideológico de ocultamiento de identidad. Pero la herencia africana es infaltable e inocultable. Solo para mencionar la música, toda la creación musical caribeña, que es universal, del danzón a la guaracha, al merengue, la bachata, los porros, el mambo y más allá hasta el sur. El candombe y la milonga y el tango tienen la marca africana. Se trata, pues, en lo fundamental de una cultura de triple tiara, a origen, europea y africana. Pero el Caribe es también el territorio donde se han incubado las mejores ideas redentoras y los sueños más perversos a la vez, y donde se han fraguado proyectos de poder que podemos verlos reflejados en la literatura que los copia de la realidad de la historia. Habría de aparecer un personaje como Henri Christophe, al que encontramos en las páginas de El Reino de este Mundo, la novela de Alejo Carpentier. Era cocinero de una fonda en Haití y llegaría a coronarse rey. Hizo construir en la cumbre del Gorro del Obispo la ciudadela de La Ferrière, cada bloque de piedra subido al lomo de sus súbditos esclavos, y en el palacio de cantera rosada de Sanssouci estableció su remedo de corte francesa con duques y marqueses que llevaban ahora las pelucas empolvadas de sus antiguos amos, una corte más suntuosa que la que holgazaneaba en el palacio de Paulina Bonaparte. Saca del agua hirviente un capón para desplumarlo, piensa Henri Christophe en la opresión como esclavo e imagina el poder como caudillo. Imagina con delirio, y el delirio habría de repetirse a partir de entonces a lo largo de la historia caribeña, con otros nombres y otros disfraces. En 1956, cuando se reúnen en Panamá los presidentes del hemisferio, encabezados por Dwight Eisenhower, para celebrar el aniversario de la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Bolívar, hay alrededor de la mesa de sesiones una incomparable colección de dictadores jurásicos, esos que dieron a los países caribeños la fama de repúblicas bananeras.
Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías.
Realización y postproducción, Estela Millán y Fabio López de la Roche. Coordinador, Fabio López de la Roche. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.